Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. La demanda civil que han presentado en Bélgica Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez Pablo Llarena se basa en una mentira. El expresidente de la Generalitat acusa al magistrado del Supremo de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia al atribuirle una formación cuando en realidad estaba usando un condicional. A ver, nos explicamos. El pasado 22 de febrero, después de participar en un acto privado en Oviedo, el juez respondió a una pregunta que le hicieron sobre si los investigados del procés lo estaban siendo por motivos políticos. Llarena contestó textualmente: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados". Esa frase, "si es que esto ha sido así", se plasma en la demanda en francés traducida como "y sí, eso es lo que pasó", cambiando totalmente el sentido de sus palabras. En cualquier caso, y sin olvidar que en Bélgica se ha admitido a trámite una demanda que aquí se hubiera desestimado, el Estado defenderá a Llarena, ya que, según palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está de viaje oficial en Chile, no es una cuestión privada, sino una cuestión de Estado. A pesar de que el Ministerio de Justicia se había pronunciado unos días antes en el sentido de que el Estado no podía asumir en ningún caso la defensa del juez por unos actos privados, las protestas de distintas asociaciones de jueces y juristas el domingo llevaron al Gobierno a anunciar que el Estado contrataría a un equipo de abogados en Bélgica para defender a Llarena. Y ayer lunes, la ministra de Justicia aseguraba que el Gobierno defendería al juez hasta las últimas consecuencias. Pues este es sin duda uno de los temas del día que ya han apuntado nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días. Muy buenas, Carlos Ibáñez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Alberto Pascual. Pues nada.
Que de qué hemos hablado
es que
desde primera
liada,
hora de la
liada
mañana.
Con los cascos, que me estaban dando algún problemilla.
Bueno, pues mira,
hemos pasado
por el estadio de Vallecas, que ya sabes que se ha quedado fuera de juego porque ha sido cerrado por cuestiones de seguridad.
Estaba un poco, ¿no?
Sí, las obras no están acabadas y se ha pretendido ser prudente a la hora de no asumir ningún riesgo de cara a esos aficionados que acuden a Vallecas. Hemos hablado de ese asunto, pero también hemos estado acompañando a los vecinos de ese número 143 de la calle de Alcalá, que Alberto Pascual han pasado su primera noche fuera de casa. Fueron desalojados ayer porque al parecer su edificio presenta algún tipo de deficiencia.
Sí, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que evacuar ayer de manera preventiva a los inquilinos de un bloque de 13 viviendas situado en el número 143 de esta vía principal de la capital. La demolición de un solar contiguo ha provocado daños y grietas que ha obligado a sus vecinos a dormir en casas de familiares y de amigos.
Se oían los golpes de demolición y, bueno, como unos temblores, ¿no? Como si fueran pequeños seísmos, ¿no?
Porque aparte del ruido, que lo toleramos porque es normal las obras de construcción y tal, pero es que esta máquina es una máquina que es desproporcionada, para el hueco que tiene y luego el efecto que hace, lo que es la cimentación.
Vuelta al cole con polémica para 800 alumnos de la comunidad.
Sus centros se encuentran en obras, aunque según el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, no se verán desplazados a otros de cara al comienzo del curso. Existe un plan B para los afectados.
Una utilización de algunos espacios que no, en principio no estaban destinados como aulas, pero que circunstancialmente y temporalmente, hasta que la empresa termine las obras, estarán ocupadas por los niños dando clase.
Las cifras de los sindicatos son incluso mayores, cifran entre 12.000 y 15.000 el número de menores que empezará el curso entre obras.
Retiran varios ejemplares de una agenda escolar por sus mensajes inapropiados.
Se encontraban en la sección de vuelta al cole del supermercado Carrefour de El Pinar de las Rozas. Frases como "caminar borracha y con tacones debería ser deporte de riesgo" o "cuidado con comerse el mundo, que luego hay que cagarlo", eran algunas de esas perlitas. Una clienta dio la voz de alarma, escuchamos a Constanza Rebufo.
No me parece un contenido apropiado. O sea, si les queremos que ellos sean un poquito autónomos, independientes, puedan empezar a elegir el material que quieren utilizar en el colegio y de repente nos encontramos con esto, entonces creo que para cada cosa que se vende, pues hay la sección adecuada.
Y en crónica de sucesos, un accidente mortal ocurrido ayer en la M112 en Fuente el Sad y un atropello grave aquí en la capital.
Un joven de 35 años perdió la vida tras chocar de frente con su coche contra un todoterreno en el que viajaban dos mujeres de 62 y 28 años, madre e hija, que han sufrido diversas roturas y contusiones. Por otro lado, un hombre de 82 años fue atropellado por un bus de la EMT en la calle General Fanjul tras tropezar y caer justo al comienzo de su marcha. Se encuentra muy grave.
Nuevos enfrentamientos entre bandas latinas que dejan un nuevo apuñalado.
Se trata de un joven de 18 años que la pasada madrugada del domingo recibió una apuñalada grave en el costado por un miembro de los Nieta, muy cerca de Matadero. Aún no está claro a qué grupo pertenecía el herido, si de los Dominican Don't Play o los Trinitarios. El agresor está siendo buscado por la policía.
Detienen en Fuenlabrada a dos individuos por conducir ebrios y en sentido contrario.
Ha ocurrido este fin de semana. El primero de ellos triplicaba la tasa de alcohol permitida y tenía tanto la inspección de la ITV como el carné caducados. El segundo viajaba en ciclomotor y cuadruplicaba la tasa, por lo que se inmovilizó su vehículo y se enfrenta a una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.
Y comienzan los encierros en San Sebastián de los Reyes.
La también conocida como Pamplona Chica celebra hoy y hasta el 2 de septiembre sus famosos encierros todos los días a las 11 de la mañana. 400 personas forman parte del operativo que se ocupará de que todo se desarrolle con normalidad.
El PSOE se plantea primarias para la Alcaldía de Madrid, pero en noviembre.
El secretario regional José Manuel Franco afirma que su partido presentará una candidatura autónoma y que para nada está condicionado por la decisión que pueda tomar finalmente Manuela Carmena sobre su reelección.
La Fiscalía Superior de Cataluña investiga a los Mossos d'Esquadra.
En concreto, a quienes identificaron a varias personas que retiraban lazos amarillos en Tarragona en apoyo a los presos. Según ha denunciado la asociación Impulso Ciudadano, se hacen de forma arbitraria y sin fundamento, lo que a su juicio supone una discriminación ideológica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoya y respeta que se investigue a estos Mossos por este comportamiento.
Muere estrangulada por su marido en Orihuela.
Una mujer búlgara de 60 años se ha convertido en la víctima número 28 por violencia machista en 2018. Llevaba 5 años viviendo con su pareja en la pedanía de Buenavida, en esta localidad alicantina. El asesino, de 57 años, fue quien avisó a la policía.
Sanciones más duras a los conductores que atropellen a ciclistas.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha reunido con los promotores de la campaña por una ley justa para entregarle las casi 230.000 firmas recogidas por las que solicitan al gobierno que reforme el Código Penal. En lo que va de año, se han registrado al menos 23 fallecimientos por este motivo.
En cuanto al deporte de tenis, Rafa Nadal supera la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.
Jugaba contra el también español David Ferrer, quien ha tenido que abandonar el encuentro por molestias en su pierna izquierda. Se trata del último Grand Slam del alicantino, que dejará de competir en 2019.
Y el Rayo Majadahonda pierde en su primer partido como local en campo ajeno.
Debut amargo del conjunto majariego en el Wanda Metropolitano, que vio sentenciado al encuentro tras un gol en el minuto 14 por parte del Mallorca. Los chicos de Antonio Oriondo se sitúan últimos en la tabla de clasificación.
Y en ciclismo, triunfo del italiano Elia Viviani en la tercera jornada de la Vuelta.
El velocista de 29 años del Quick-Step se hace con su primer triunfo en la ronda española tras imponerse en el sprint final en Alaurín de la Torre. Valverde se mantiene segundo en la general a 14 segundos del líder Kwiatkowski.
Bueno, y hoy nos vamos a mantener atentos al pronóstico del tiempo, que anuncia una ligera bajada en las temperaturas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días, hoy martes, una jornada en la que desciende ligeramente el termómetro. Vamos a perder de media un par de grados respecto a ayer, que teníamos aviso activado por calor. Bueno, pues hoy las máximas en general llegarán a valores de 33, 34 grados. Y vamos a tener nubosidad variable, intervalos nubosos que se podrían volver más compactos por momentos y de forma dispersa dejar algún chubasco, aunque va a ser más probable en las localidades orientales, hacia el este de la comunidad, pues sobre todo corredor de Henares, hacia el sureste, en la comarca de Las Vegas, pero ya decimos que, bueno, se pueden dar de forma dispersa algunos chubascos, especialmente en la franja central de la jornada. En el resto, intervalos nubosos, y lo dicho, el termómetro que desciende ligeramente, dejándonos máximas inferiores a las de ayer.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Nos vamos ya al kiosco para ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Ángeles Martín, buenos días.
Buenos días, Begoña. Pues vamos a ocuparnos de infraestructuras. Como titula ABC, el gobierno central frena la variante de la A1. El Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido nuevos informes sobre la afección acústica en esta vía. En ese cuerpo de esta información leemos, cerca de 70.000 vehículos al día se calcula que podrá absorber la variante de la A1 prevista hace tiempo y cuya construcción está a la espera de que se apruebe el preceptivo estudio de impacto ambiental. Aunque los anteriores responsables de Fomento aprovecharon y aprobaron el proyecto para esta variante en diciembre del año pasado, el estudio de impacto aún está elaborándose y, según informa desde el Ministerio para la Transición Ecológica, le falta todavía hasta estar acabado. Y una cifra que nos da, que aparece en este artículo, 288,7 millones es el presupuesto de licitación para los 9,2 kilómetros del nuevo trazado de esta variante. Distinto tema, leemos hoy en El Mundo. 800 niños en centros sin terminar, 4 colegios y 3 institutos comenzarán el curso en septiembre sin que se haya acabado la construcción de sus aulas. En 6 de ellos se dará clase en pasillos y comedores y en otro habrá un traslado temporal a un edificio vecino. El 79% de las actuaciones que afectan a la escolarización concluirán a tiempo. Y en el diario El País, el PSOE se plantea primarias para la alcaldía de Madrid en noviembre. El PSOE aspira a concurrir a las próximas elecciones municipales con autonomía y con un cartel ganador. Leemos, como decimos en este artículo, y en el diario La Razón, un sprint antes de las elecciones. De nuevo norte a la regulación de pisos turísticos. Comunidad y Ayuntamiento comienzan el último curso político de la legislatura con muchos proyectos que terminar y en algunos casos que emprender para cumplir el programa. Y vámonos a esos periódicos que no encontramos en papel, pero sí en los medios digitales a través de Internet. Por ejemplo, Madrid Diario, el titular que elige el año en que el presidente se fue de vacaciones y la vuelta que le espera. Ángel Garrido preside este martes en la Casa Real de Correos de Sol el primer Consejo de Gobierno del último curso. Él, a diferencia de Cristina Cifuentes, seguimos leyendo en este artículo de Madrid Diario, sí ha disfrutado de su derecho a las vacaciones. Tras 3 semanas de descanso, tanto el jefe del Ejecutivo como su gabinete y los 4 partidos de la Asamblea se enfrentan a un año de vértigo en el que cualquier decisión estará condicionada por una fecha, domingo 26 de mayo. Quedan 272 días para las elecciones autonómicas, un tiempo en el que volverá a ponerse a prueba la solidez del bloque PP Ciudadanos, mientras se dan a conocer los candidatos de ambas formaciones. Con todo el futuro por concretar, afloran los nervios, como decimos en Madrid Diario, lo estamos leyendo, y para más de uno, estos últimos 9 meses de legislatura van a ser un auténtico parto. Y vamos a acabar con una noticia que leemos en el diario 20 Minutos. Los bomberos evitan que el incendio de un autobús llegue a varios chalés. El suceso tuvo lugar en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. Varias dotaciones de bomberos evitaron ayer por la tarde que las llamas de un incendio originado en un autobús interurbano llegasen a 2 chalés que estaban próximos al terreno calcinado por el fuego en una urbanización de Villanueva de la Cañada. Al parecer, una avería mecánica del vehículo vehículo habría provocado el incendio cuando se encontraba en el número 1 de la calle Tietar, dentro de la urbanización Villafranca del Castillo. El vehículo quedó totalmente calcinado, el conductor desalojó rápidamente a los pasajeros, el fuego se propagó a la cuneta y llegó hasta una pendiente próxima a dos viviendas individuales. Como decimos, no hubo heridos. Por la rápida intervención de los equipos de bomberos, el fuego quemó unos 400 metros del terreno afectado.
Pues muchas gracias, Ángeles.
A ti, Begoña, que tengas buen día.
Igualmente, chao. Nosotros enseguida comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con los periodistas Manuel Marín, junto a la dirección de ABC, y Vicente Olaya, del País. Dedicaremos nuestro habitual tiempo de salud a preparar nuestros ojos para la nueva temporada. Después de unas vacaciones, lo que significa normalmente una mayor exposición al sol y también al cloro de las piscinas, retomamos el trabajo y los más pequeños arrancan con el nuevo curso escolar. Bueno, pues conviene hacerlo con algunas precauciones y para saber cuáles son, va a estar con nosotros Eduardo Morán, que es portavoz del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Estaremos en directo en ese número 143 de la calle Alcalá, en donde la demolición de un solar provocó ayer el desalojo de un edificio de 13 viviendas. Vamos a hablar con los vecinos que han tenido que dejar sus casas para ver cómo han pasado la noche y también para saber cuál es su futuro. Y escucharemos la demanda de otros vecinos, en este caso de Entrevías, que están muy preocupados por el edificio en el que viven. Fue construido por el IBIMA en los años 70, pero tras todos estos años se ha ido deteriorando y nadie se hace cargo de las reparaciones porque muchos de los inquilinos procedentes de Realojos se han desentendido y el resto no pueden afrontar ellos solos los arreglos necesarios. El broche musical correrá hoy a cargo de Gus y los Impostores, que vendrán a presentarnos un adelanto de su segundo trabajo que saldrá al mercado el próximo mes de octubre. Su título, Mi Última Canción. Y como siempre, el tiempo, los deportes y todo lo destacado que vaya ocurriendo en Madrid desde ahora y hasta la una de la tarde. Comenzamos.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues son ya las 9 y 18 minutos de la mañana y vamos a comenzar con el análisis de la actualidad. Lo hacemos muy bien acompañados. Manuel Marín, junto a la dirección de ABC, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Vicente Olaya, ¿qué tal todo?
Que ya vienen todos, ya vienen, que lo notan en la carretera, ya se nota más gente.
Sí, tú ya te incorporas al país ya, porque has estado de vacaciones.
Sí, me estoy agarrando al sofá todavía, pero bueno.
Bueno, hay que irse poniendo en cualquier caso al día. Y la verdad es que como hay, bueno, iba a decir culebras de verano, culebrones de estos, pero es que hay temas que no tienen un principio, o bueno, tienen un principio, pero no se les ve el final realmente, ¿no? Y lo último, estamos ahora con esa demanda que ha puesto Puigdemont y 4 de los 6 consellers contra Llarena. Una demanda civil, hay que decir, Ayer hablábamos con Ignacio González de Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, que decía que lo primero que había que destacar, que le llamaba la atención que se hubiera admitido a trámite algo que aquí en España no hubiera prosperado ni para atrás. Pero bueno, hoy la noticia es esa traducción, vamos a poner entre comillas, porque realmente no han traducido nada, han utilizado una frase dicha por Llarena el día 22 de febrero después de un acto privado. Es cierto que el acto era privado, pero bueno, eran unas declaraciones públicas. Cuando le preguntaban a Llarena por si los procesados por el Procés, nunca mejor dicho, lo estaban siendo por motivos políticos, él decía que no era ese el caso, que estaban siendo, o que se iba a hacer una acción legal contra ellos por infringir el Código Penal. Si es que esto era así, era la frase que decía, y torticeramente, y además parece que con mucha intención, cuando esa demanda o cuando esas declaraciones se han traducido al francés, se han puesto, y esto es así. O sea, no le han cambiado un condicional que utilizaba el juez diciendo, si se demuestra que esto es así, por un, y esto es así, ¿no?
Pues sí, no es ninguna traducción. Muy al contrario, es una perversión y un engaño. Es una perversión del lenguaje y un engaño. Un engaño en una demanda que es fraudulenta de origen. Es decir, más allá de que es verdad que es muy extraño que se pueda llegar a admitir a trámite, incluso citar a un magistrado español en el ámbito de su labor jurisdiccional y hacerlo en otro país, como si fuera un vulnerador de libertades, no tiene sentido. Esto demuestra claramente que se trata de una demanda política, pero es que estamos en otra fase añadida, y es que en el intento del independentismo por mantener esta batalla de la dialéctica internacional, en la idea de que España es un Estado represor, un Estado autoritario, con jueces que están a la orden del gobierno de turno, represores, etcétera, etcétera, pues se siguen saliendo con la suya, incluso haciendo, no traducciones, insisto, perversiones absolutas. Por eso es bueno que el gobierno haya rectificado, y por eso no era bueno que el gobierno cayera en la trampa la semana pasada del separatismo, de decir, no, mire ustedes, al juez Llarena solo lo tiene que defender el Consejo General del Poder Judicial y el gobierno no meterse en este asunto. Eso fue un error tremendo que ha puesto en pie de guerra a las asociaciones judiciales, asociaciones de fiscales, al mundo jurídico en España, sencillamente porque lo que se ha puesto en cuestión, lo que se está poniendo en cuestión es nuestro sistema judicial y de garantías, no es al juez Llarena por declaraciones privadas. Ese fue, desde mi punto de vista, el mayor error que ha cometido el gobierno hasta este momento en lo que se refiere al proceso de Cataluña.
En cualquier caso, no sé si rectificado, matizado, pero en cualquier caso, ayer mismo ya Pedro Sánchez desde Chile decía que por supuesto que se iba, que no era una cuestión privada, sino una cuestión de Estado, la defensa de Llarena, y la ministra también de Justicia volvió a decir que se iba a hacer cargo de la defensa del Estado hasta sus últimas consecuencias, creo que fueron sus palabras, ¿no?
Yo no sé ya si soy más fan de Kim Jong-un, de Maduro o del proceso independentista. O sea, la historia es un fugitivo, un forajido, denuncia al juez que está tramitando el caso para ver si ha cometido un delito.
Pero que le compren la burra en México.
Perdona. Tú imagínate que mañana, hoy, una asociación española denuncia al juez belga que tenga este caso por entorpecer el proceso legal en España. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a llamar a jueces europeos a declarar de un lado a otro?
Hombre, según sus esquemas, pues parece que sí.
Pero todo esto, además, pagado con dinero de todos nosotros. Este señor, que vive allí en Waterloo, con una corte de gente a su servicio, asesores, periodistas, consejeros, dándose la vida padre, viajando por todas partes de Europa, como nosotros nos movemos por la Comunidad de Madrid, dando ruedas de prensa, contratando a abogados súper caros, abogados de primera línea, holandeses, belgas, alemanes, y el gobierno no hace nada. Es decir, no va al problema de todo esto. La financiación, el problema de todo esto es muy complicado, pero ¿cómo se puede permitir? ¿Cómo se puede permitir? ¿Cómo puede permitir un gobierno que este señor maneje fondos de todos los españoles sin ningún límite? O sea, un presidente como Quintorra, que debe 77.000 millones de euros, no él, la comunidad catalana, 77.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico, tiene un sueldo de 180.000 euros, un sueldo que dobla el del presidente de gobierno, y no pasa absolutamente nada.
Mira, ahora mismo hay una asociación, que es la sociedad civil catalana, que mantiene la dignidad en Cataluña, que se dedica a quitar los lazos amarillos por la noche, van encapuchados porque temen que les agredan, que les... Y escuchaba esta mañana al presidente, bueno, al expresidente, al fugitivo este que hay allí en Bélgica, diciendo que no le extrañaba que la policía tomase nota de ellos porque iban encapuchados con objetos punzantes y actuaban por la noche. O sea, es el mundo al revés.
Total.
El mundo completamente al revés. Y no pasa absolutamente nada.
Sí, sí ha pasado. Mira, pasa. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una normalidad donde no la hay. Fíjate si pasó que se llegó a aplicar el artículo 155 de la Constitución con una intervención de Cataluña durante 3 o 4 meses. Pasa que se repitieron las elecciones. Pasa que el presidente que se presentaba o el candidato que se presentaba a las elecciones está fugado y han tenido que designar a un presidente completamente provisional al que no se quería dentro del esquema independentista separatista. Pasa que ha cambiado un gobierno en España. Pasa que tenemos a un individuo, eso, fugado, cinco fugados, que están procesados. Pasa que los que han sido compañeros de suerte de este personaje hoy están en prisión a la espera de un juicio. Sí pasan cosas. Lo que ha ocurrido es que cada cosa que va pasando, siendo grave y siendo una respuesta real, efectiva del Estado de Derecho, se sigue tomando a guasa. Aquí ha habido un punto de inflexión evidente, y es con el cambio de gobierno en la nación, en Moncloa, lo que ha habido es un intento de política, lo estamos viendo ahora mismo, que se ha llamado de apaciguamiento. Y es lo que estamos viendo, por cierto, con discrepancia editorial bastante clara en muchos medios de comunicación. Es decir, donde antes había un apoyo cerrado del 155, ahora mismo lo que hay es una división. Ese es el gran éxito de Puigdemont: romper el bloque constitucionalista, romper la unidad
romper,
de acción.
¿Tú crees que tanto?
Absolutamente. De hecho, es una expresión que ha utilizado recientemente Albert Rivera, y yo estoy convencido de que eso es así, y lo estamos viendo hace 4 días con el juez Llarena. El gobierno dijo no, en ningún caso, o sea, de ninguna manera, creo que fue una expresión textual, de ninguna manera o en ningún caso, ¿no? Bueno, pues 4 días después se ha rectificado, evidentemente que es en algún caso, pero si lo que se está poniendo en juego es la credibilidad de nuestro sistema de garantías, de nuestro Estado de Derecho, ¿cómo no se va a hacer caso? Por mucho que tú quieras proponer una solución dialogada para Cataluña, que me parece de verdad digno de elogio, por mucho que tú quieras resolver de una manera pactada, consensuada, el asunto de Cataluña, tienes que saber que lo que tienes enfrente no es nadie que quiera dialogar. Son señores que se dedican a mentir, a pervertir en las demandas el propio lenguaje. Se trata de gente que ha optado por una fractura social en Cataluña, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Sí que ocurre. Otra cosa es que ¿quién iba a pensar, de verdad, que 8 meses después íbamos a estar pendientes de un juicio con gran parte de los golpistas en la cárcel y se van a someter a una acusación que la Fiscalía no ha corregido, ni ha cambiado, ni ha alterado de momento, de muchos años de prisión? Claro que ha cambiado. Lo que no está cambiando, Vicente, y en eso puedes tener razón, es, no sé cómo llamarlo, la mentalidad del ciudadano medio que asiste absorto y atónito a todo este juego. Es decir, es que cada día parece que el pulso que quiere mantener Puigdemont es superior al del día anterior y se le consiente.
Pero vamos a ver, todo lo que estás diciendo, que no te quito la razón, es puramente circunstancial. La situación es exactamente igual o peor que hace unos meses. Se han ido 2.000 empresas de Cataluña. Está cayendo el turismo. La rebelión legal es completa. El incumplimiento de las leyes, las agresiones a los ciudadanos, pero agresiones físicas. O sea, un cobarde agrede a una mujer.
Un cobarde que era un señor que tenía ya un historial, era un elementillo, aquí el amigo, porque por lo visto había estado en la cárcel, había...
Pero Begoña, dime una cosa, si yo, imagínate que agredo a una mujer y le rompo en Madrid, en Segovia o en Coruña le rompo el tabique nasal. Lo lógico, lo que pasa en toda España, es que te llama un juez, te pone unas medidas cautelares o te manda directamente al calabozo. Bien, este señor ha denunciado a la agredida. No pasa nada. Está en su casa. Es que no pasa nada. Es que hemos llegado a un punto en el cual el cumplimiento de las leyes en España, en una parte, es de una manera y en otra parte es de otra. Pero de verdad que hay alguna justificación.
Pero para eso, para que un montón hombre... de cosas.
Pero vamos a ver. Ahora mismo hay, creo, entre 14 y 30 personas que han sido denunciadas por los Mossos de Escuadra por quitar, y siempre lo digo así porque además me gusta decirlo, los churros. ¿Vale? No hay ni una sola denuncia por haber colocado
los
churros en ningún sitio. Cuando tú estás violando las leyes municipales, es decir, la normativa municipal. Usted no puede colocar basura en las vallas o donde usted quiera, porque eso incumple la normativa municipal.
No, bueno, y encima basura pues, con un contenido
unos
político...
Plásticos.
Aparte,
es un símbolo de odio. Es un símbolo de odio. Igual
ya
que los nazis ponían a los judíos una estrellita amarilla, aquí se ha dado la vuelta. Aquí,
es que a mí me parece
aquí
muy
los nazis se ponen el churrito amarillo.
Que ya no es solamente un cachito de plástico.
El que no tenga esto no es catalán. O sea, ¿me dices qué ha pasado? Pues no, yo no sé, de verdad que no sé qué ha pasado. Es que estos señores, dentro de 3 días, habrán cumplido el periodo máximo de estar en la cárcel y saldrán y harán proselitismo de todo esto. Es que no pasa absolutamente nada. Es que la televisión catalana o la radio catalana son verdaderos transmisores de vómito contra el resto de España. Es que no pasa nada porque Quim Torra hace lo que le da la gana. Es que no ha hecho ni una sola ley desde que está en el gobierno. Es que no se ha preocupado de su pueblo nada. Y el gobierno español, este y el anterior, pues es que yo no veo que
yo no pongo en duda ni...
¿Cómo puede ser? Y ya me callo. ¿Cómo puede ser que una policía que se dedica a denunciar ciudadanos libres siga estando en manos de este tipo que a su vez es un lacayo del fugitivo que está en Waterloo? Pero es que esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas.
No, claro.
Es que esto es simplemente una cuestión de hacer cumplir la ley.
Y de legalidad,
y si un Estado no cumple la ley, ni es Estado ni es nada.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo no pongo ni quito una sola coma a todo lo que has dicho. Estamos completamente de acuerdo. Si mi análisis es... Vamos a ver, ocurriendo cosas como están ocurriendo y como han ocurrido, muy graves en el último año, en los últimos meses, ¿cómo es cierto, cómo parece realmente que no ocurre nada? Es decir, si tu percepción de no pasa nada o estamos peor que hace unos meses, que yo también comparto plenamente, creo que estamos peor que hace unos meses, hombre, no es la tensión del otoño, del octubre, noviembre del año pasado, objetivamente creo que no es así, pero eso no significa que haya mejorado. Empieza a haber, es verdad, agresiones en la calle. Y me parece tremendo y relevante que eso sea así. Ahora bien, vamos entonces a pensar realmente, vamos a hacer un análisis realmente político de si se está peor que antes, en qué se está fallando. Y yo te pregunto, Vicente, tú lo que estás planteando hoy ahora mismo... ¿Es una vuelta del artículo 155 de la Constitución? ¿Una aplicación?
Estoy planteando que se cumpla la ley.
Sí, yo también.
La ley. Pero
sí,
es que
también.
La ley, es que hay una ley. Es que, como decía, yo te leí un artículo que decía uno.
Pero,
que decía uno, en España las leyes son orientativas. Si es verdad.
No es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
No es verdad.
Tú declaras, vamos a ver. Tú declaras la independencia de un país, de un supuesto país. Y ahí está el señor, que el que lo declara, el otro huido, los otros diciendo... Es que de verdad...
Y hay una reclamación y hay órdenes internacionales
de detención. ¿Pero tú te imaginas que la Provence declare su independencia? Es que le dura a Macron 35 segundos.
Bueno, o no. Tendemos todos a mitificar lo que se hace siempre en otros países, como si fuéramos los más tontos del planeta y creo que tienen problemas extraordinariamente difíciles. No tienes más que ver cómo han manejado en el Reino Unido, el todopoderoso y listísimo Reino Unido, por ejemplo, el asunto del Brexit, ¿no? De verdad, yo creo que es más complejo. No podemos decir, no, la ley no sirve para nada o no se cumple la legalidad. Ojalá hubiera, y yo de verdad lo creo, en Cataluña, organismos del Estado que pidieran o exigieran el cumplimiento de la ley. Mira, al individuo que agredió el otro día a una mujer de un puñetazo, que estaba con sus hijos, que estaban retirando lazos amarillos, a este señor se ha tardado menos de 24 horas, y eso que huyó del sitio, se marchó del sitio, han tardado menos de 24 horas en identificarle, en incoarle un procedimiento, y en unos días va a tener lo que se llama un juicio rápido. Eso es la legalidad. Otra cosa es que no nos guste la legalidad o creamos que ese señor tiene que estar, pues no lo sé, en prisión ahora mismo. ¿No? Lo desconozco, no lo sé. Pero yo creo que la legalidad se intenta hacer cumplir y cuando no se hace cumplir, hay mecanismos que permiten, por ejemplo, como ahora mismo ha hecho, rectificando el gobierno, de defensa de la legalidad y de defensa de los principios. Yo creo que, y lo digo de verdad, más allá de que lo que están ganando es una batalla absolutamente propagandística. Cataluña está peor, evidentemente, si lo que único que están ganando es una campaña propagandística y mediática, pero no una batalla política ni jurídica. Yo no lo creo, no lo creo. Es cierto que ojalá para ese futuro, yo creo, efectivamente, como cree mucha gente, lo que pasa es que no se dice que el 155 debió estar más tiempo en vigor, que no debieron haberse convocado elecciones todavía en Cataluña. Hasta que no se resolviera la situación procesal, personal, política de Puigdemont y de una serie de huidos. Evidentemente tenía que haberse protegido al Estado en Cataluña, que es donde está absolutamente desprotegido, amenazado y agredido. Pero, de verdad, insisto, no creo que sea un problema de legalidad. Es un problema de gestión política de esa legalidad.
Yo creo que instrumentos hay. Cuando 2.000 empresas se marchan de Cataluña, cambian su sede social, está todo dicho. No hay mucho más que decir. Es decir, cuando un empresario dice, es que aquí como no se respeta la ley, como aquí hace cada uno lo que le da la gana, se marcha. Es que esa decisión empresarial es una decisión durísima. Una decisión que vale muchos millones.
Durísima y que van a tener que asumir en parte también personas que ya bastante están sufriendo allí.
Que eres catalán, que vives allí, que tienes a tu familia allí, que tienes tus hijos allí, que tienes tu piso allí, que tienes tu industria allí, y dices, me voy. Es que está todo dicho. Cuando tú te vas a un ayuntamiento de Gerona y ves que lo que en vez de estar la bandera nacional está la estelada
y no, la pues,
entonces, y no hay nadie,
y nadie que la retire,
que cumpla la ley, pues entonces es que te das cuenta que es que el Estado está completamente indefenso porque nuestros políticos, y no estoy atacando precisamente a Sánchez, que el hombre intenta llegar a un acuerdo. Yo creo que es imposible llegar a un acuerdo y tiene unas tragedias enormes, pero bueno, él lo intenta. O sea, cuando los políticos no imponen la ley, igual que cuando me pasa yo un semáforo en rojo y me viene y me pone una multa, hombre, por Dios, si es que estamos hablando de que eso, no se respeta
tiene mucho peligro porque es efectivamente lo que está diciendo Vicente, yo también lo entiendo, cuando se te queda cara de tonto, porque dices, o sea, yo tengo que cumplir la ley, lo asumo, lo entiendo y aparte que me parece lógico para una convivencia razonable con todo el mundo y si, oye, tienes alguna metedura de pata, vamos a llamarlo sí, así, sí, pues la tienes que asumir y tú ves que, sin embargo, meteduras de pata que son hasta la ingle que tienen otras personas, pues no tienen consecuencias y efectivamente al españolito medio de a pie, pues eso se te queda tonto.
Pero ¿por qué no puedo estudiar yo mis hijos en un 100% en castellano? ¿Por qué? O sea, ¿qué impide que mis hijos o que estudien el 100% en catalán, que me parece fenomenal?
O poner tu cartel, Pepe. Efectivamente, tu cartel en castellano.
Pero tú puedes poner en Madrid o en Segovia, restaurante Molotov en ruso y poner toda la carta en ruso.
Pásate por Usera y mira si entiendes algo, que está todo en chino.
Si quieres entras y si no quieres no entras.
Pues Vicente, completamente de acuerdo y de hecho... En este caso, y hablo en nombre, pues llevo muchísimos años en ABC, creo que nos hemos quedado solos durante muchísimos años, denunciando todo este asunto. De este asunto hablamos ahora, de imponer la ley de banderas, de respetar el castellano en las aulas, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos muchos años porque desde que existe la ley de normalización, famosa que se llamó ley de normalización lingüística, que todavía estaba Jordi Pujol en el poder en Cataluña, se llevan haciendo cacicadas una detrás de otra. Bienvenida a la gran parte de la sociedad, que durante décadas se ha hecho la vista gorda en Cataluña esperando el santo advenimiento de no sé qué, el no se atreverán. Se han atrevido con Artur Mas, se han atrevido con el señor Puigdemont, claro que se han atrevido. Lo que hace falta ahora, y en eso estoy completamente de acuerdo, es una respuesta mucho más contundente del Estado de Derecho. Dices, bueno, es que se nos queda cara de tonto, dice Begoña, se nos queda cara de tontos porque unos cumplen, unos cumplimos hasta en los semáforos y otros no cumplen. Yo insisto, Vamos a ver, en cuestión de muy pocos meses, 2 meses, un banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo.
Un banquillo de los acusados que a estos señores les interesa y están haciendo todo lo posible porque tenga la mayor repercusión y porque sea televisado y porque esté en todas partes, porque vuelven a querer jugar con esa
Perfecto.
Internacionalización.
Y nosotros tenemos el derecho también y la posibilidad real de convertir ese juicio en lo que realmente
pero
es.
Pero es que no se hace. Si es que el problema es que se les ha dejado venderlo.
El problema lo tenemos nosotros.
Sí. Bueno, lo tenemos
los constitucionalistas.
Relativamente, porque los constitucionalistas, como dices tú, yo me considero constitucionalista, evidentemente, pero yo no me considero responsable de que el Estado no haya puesto todas las medidas a su alcance para contrarrestar esa política que yo creo que hay consenso, ¿no? Que lo han hecho muy bien en eso, en venderse fuera como si fueran las grandes víctimas y esa imagen que han dado de un Estado represor a la que hace esto de la decisión, es que es muy, muy, muy penoso.
Totalmente. Sí,
es que además,
si no digo que no, lo que pasa es que es verdad que tenemos la oportunidad de combatir ese tipo de cosas. Una, por ejemplo, con una defensa encendida del señor Llarena. Pero es que resulta que los socios que han votado a Pedro Sánchez la moción de censura para ser presidente del gobierno son los que hoy, esta mañana, le están abroncando.
Es lamentable.
Por eso, entonces, ¿cómo
Chenique
es?
Chenique vuelve a insistir, por si no lo han oído, en que al ser un asunto privado, como que se lo pague la defensa como lo haría cualquier español. Oiga usted, que no tiene nada que ver.
Es que al final lo que se está haciendo es ideologizar el sentido de Estado, el Estado de Derecho. Dices tú, es que se les ha permitido, sí, es que han avanzado por una especie de absurda corrección política y de ideologización. Es que
en
España,
y complejo,
quien quería aplicar el 155 era un fascista recalcitrante. Y lo ha sido muchos meses. Y ha habido complejo, y ha habido falta de valentía. Hoy estamos viendo cómo hay agresiones, lazos amarillos, banderas en ayuntamientos que efectivamente no se quitan, la erradicación del castellano en todos los colegios de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer tabla rasa y empezar de cero muchísimas cosas, porque eso va a tardar décadas. En el caso de que ahora se empezara a hacer tabla rasa con una presencia institucional, el Estado ha renunciado hace ya muchísimo tiempo a tener presencia institucional en Cataluña. Presencia institucional. Hemos actuado con un complejo brutal a la hora de decir por qué no juega la selección española de fútbol o de baloncesto o de, yo qué sé, o de petanca en Cataluña. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no tiene su sede en Cataluña? ¿Por qué no hay consejos de ministros que se celebren en Cataluña? ¿Por qué la delegación del gobierno allí parece como una pequeña oficinita de no se sabe qué para estar siempre callado?
Parece la oficina de patentes.
Claro, si es que al final el problema lo tenemos todos. Y ahora mismo tú preguntas, porque, oye, ayer, la reacción ayer, partidos constitucionalistas, preguntas ayer, ¿cómo ha forzado ahora Ciudadanos y el PP en Cataluña? Al PSC, para condenar el episodio del puñetazo del otro día, y resulta que se pone de perfil el PSC, que se pone de perfil, porque el presunto paisano pues parece que pudiera tener algún trastorno. Es decir, al final es la justificación del agresor.
Bueno, yo no sé si se pone perfil, lo que dice es que condenan cualquier agresión, venga de donde venga, y a mí también me parece que eso es cierto.
Lo hemos escuchado tanto tiempo en el País Vasco, en otro ámbito.
Pero no hagamos paralelismos que no. Yo lo que también digo es, el problema es que, dices, todos admiten, todos los partidos constitucionalistas, que hay líneas rojas. El problema es dónde pone cada uno la línea roja. Porque, evidentemente, también, mira, con el tema de los lazos amarillos. O sea, toda la gente que ha estado poniendo lazos amarillos en lugares donde no puede haber un lazo amarillo, si hubieran metido en la cárcel o hubieran, emprender una acción legal contra todas las personas que han puesto un lazo amarillo en un lugar donde no debería estar, estaría colapsada la justicia allí.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, es más como decir, bueno, pues están ejerciendo su derecho de expresión. Pero claro, el problema es que si ellos están expresando o están ejerciendo un derecho, el que lo quite no puede estar infringiendo nada.
Pues eso,
está claro.
Fíjate, voy a ser... hasta no estoy en contra de que pongas lazos amarillos. Hasta me parece bien que pongas lazos amarillos. Pero entonces, al que quita lazos amarillos, no le penalices. o podemos empezar a poner lazos rojos, y entonces vamos a convertir todo en un auténtico estercolero, todas las vallas, todos los alambres llenos de razas amarillas, rojo. Es que de verdad, es que cómo puede ser que un Estado, porque la Generalitat es parte del Estado, porque emana de la Constitución, penalice a alguien que quita trozos de plástico de las vallas, de verdad.
Y yo en todos estos días, cada vez que hay un debate sobre esto, yo pienso, y me da mucha pena, de verdad, los catalanes que viven allí, que no solamente se sienten catalanes, que por supuesto también, sino españoles, porque son las verdaderas víctimas de todo esto.
Por eso yo hablaba antes, Begoña, cuando es que esto no tiene nada que ver con ETA. Yo no es que haga paralelismos. Por supuesto que no tiene que ver, ni aquí hay asesinatos, ni hay bombas, ni hay secuestros. Evidentemente que no. Pero sociológicamente hay un clima de persecución del disidente. Y eso se ha visto, sin necesidad de crímenes, en el País Vasco. Y también se ha visto cómo partidos, efectivamente, con una vitola de democráticos, con una vitola no especialmente constitucionalistas, pero bueno, sí con un sentido del Estado de Derecho, de la institucional, de la gobernación, como el PNV, se han puesto de perfil. Cuando existe, y creo que en esta mesa estamos de acuerdo los tres, una merma de libertades, cuando existe la persecución de alguien, persecución ideológica de alguien, es lo que está ocurriendo en Cataluña. Uh-huh. Se está ordenando a una policía política multar a alguien por criterios ideológicos, no por llevar un cúter en la mano, sino por criterios ideológicos. Cuando eso ocurre desde un estamento oficial, en este caso los Mossos de Escuadra, que son la Generalitat, existe esa persecución, y entonces eso hay que denunciarlo.
Y la indefensión de esas personas deberían encontrar apoyo y también defensa en el Estado.
Por eso no puede haber partidos que se tildan de constitucionalistas que se pongan de perfil. Por eso se pierde parte de la batalla, porque dentro de quienes defienden unas mismas ideas, en este caso la unidad de España o la no ruptura de España, resulta que tienen criterios discrepantes a la hora, como bien dices, de poner las líneas rojas. Si la línea roja es la Constitución, la línea roja no es un hipotético Estado federal, la línea roja no es ahora, una vez más, estas expresiones que son vacuas completamente, el autogobierno o la soberanía, etcétera, etcétera. Si es que eso no, si está ya resuelto, si es que el artículo 1, el artículo 2 de la Constitución lo tienen resuelto, el día que lo deroguemos, pues habrá que hablar de otra cosa.
¿Tenías dos chicas a las que pegaron una paliza porque tenían un stand de la selección española? ¿Qué pasa con eso? Nada. Nada.
Lamentable.
Es el miedo. Es el amedrentar a la gente.
Oye, hemos estado, la verdad es que se enciende uno y podríamos estar hablando no hasta las 10, hasta las 10 de la noche, si hiciera falta, porque uno son temas que provocan y que te hacen moverle el estómago, pero no hemos hablado de nada que no tenga que ver con Cataluña, y aquí en Madrid, por ejemplo, se está hablando de unas primarias para el mes de noviembre, para ver a quién ponen de candidato a la alcaldía.
No saben a quién van a poner.
El otro día decían que había llamado Pedro Sánchez a Carmena para animarla a que se volviera a presentar a las elecciones en las próximas municipales.
Yo eso, con todos mis respetos, lo pongo un poco en duda. Me parece que sería meterse en un lío muy gordo, porque ahora lo que necesita Sánchez es un gran candidato en Madrid.
Y ahora desde su posición en el Estado es cuando podría, ¿no?, tener alguna ventaja.
Yo creo que lo que se está produciendo es... habrá un criterio, espero yo creo que habrá un criterio de ruptura entre PSOE y Podemos, pero lo que está tratando de poner el PSOE en marcha ahora mismo es una idea de cara a las municipales y a las autonómicas de unidad de la izquierda. Yo no sé si Podemos va a caer en esa trampa o no. Es decir, hay sitios en los que incluso se pueden plantear pueblos más pequeños, de los 8.000 y pico que hay en España. Se está planteando, se empezará a hablar de presentación de listas conjuntas, listas unitarias.
Pero es que en ese tipo de municipios tan pequeñitos la gente vota más a personas que listas,
correcto,
Manuel.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando también de comunidades autónomas y estamos hablando de ayuntamientos medios. Yo no tengo ni idea exactamente qué es lo que van a hacer. Creo, lógicamente, que si Podemos quiere mantener su proyecto ideológico, su proyecto político autónomo del Partido Socialista, tendrán que presentarse por separado. Creo que Podemos está mal en las encuestas porque ha sufrido varios varapalos.
Pero cuando hablas de Podemos en Madrid, estás hablando de Carmena. Y Carmena, yo creo que una de las condiciones que habría puesto para volver a presentarse es que la lista la quiere controlar más o menos ella. Pues porque es que si no, se pasa el día apagando
fotos. Estoy hablando también de Rejón.
Pero Rejón es en la comunidad.
Claro, estamos hablando de las listas. Al final, las listas, ¿quién las maneja? Es verdad que tú puedes permitirle a Carmena, si se presenta, que haga su propia lista, pero eso va a generar. Si Pablo Iglesias le autoriza a Carmena a hacer su propia lista, más de la mitad de lo que compone ahora Madrid va a estar fuera, no van a repetir. Y eso va a generar una convulsión interna y va a generar una crisis como la está generando con las mareas y como la está generando ahora mismo con los anticapitalistas en Andalucía.
Pero si el poder de atracción lo tiene Carmena, el problema lo tiene Pablo Iglesias, no Carmena.
Pero si es que el problema en Madrid es que el PSOE no existe dentro en el Ayuntamiento de Madrid. La política del PSOE ha sido de seguidismo de Carmena. ¿Vosotros recordáis alguna sola propuesta que vaya contra, pues se supone que está en la oposición, contra el gobierno de Carmena? Lo único que hizo fue conseguir una modificación presupuestaria de 100 millones, de los cuales Carmena se rió, ejecutaron un 15%. Es que nosotros publicamos hace unos meses que los secretarios generales del Partido Socialista estaban totalmente en contra de mantener este seguidismo que hace el grupo municipal. El grupo municipal socialista no existe directamente. Es que nadie sabe qué hacen y qué piden, nada. Hay algunos concejales que van como el ejército de Pancho Villa, disparando para un lado y para otro, haciendo oposición, que es lo que hay, y luego tenemos una portavoz, que es que pues se reúne todos los lunes con Carmena, a tomar café, a ver cómo la apoya. Es que no hay ni una sola idea de oposición a Manuela Carmena por parte del partido que supuestamente representa a los madrileños de izquierda. Bueno, ninguna. Yo no conozco ninguna propuesta socialista.
Pero ¿sabes por qué? Primero, porque se reciben órdenes de arriba, y segundo, porque la persona que iba a tener su propia línea de actuación radicalmente distinta a la que tiene el PSOE ahora en Madrid, que es la irrelevancia, era Antonio Miguel Carmona. Y fue sencillamente... Es que la legislatura ya termina, pero es que ha sido 4 años... Y aquí el que se presentaba como candidato era Carmona.
Al que le cortaron la cabeza.
Exactamente. Por eso, evidentemente, el PSOE no hace nada, porque las personas que dentro pretendían de verdad ejercer como filtro, como control de ahora Madrid, no están.
Pero si y las que votante, están tratan si de mantener votante socialista, sencillamente... Si tú eres votante socialista y ves la gestión del grupo municipal socialista, ¿cómo les vas a votar otra vez? Pues es que no han hecho absolutamente nada. Es la gran desesperación de la izquierda. Es decir, o votas a Manuela Carmena con sus locuras y con sus cosas raras, o no puedes terminar votando a otro partido, que es que no hay otro.
Eso es lo que denuncia medio PSOE de Madrid al señor Franco.
Es que el 90%+ de los secretarios generales del Ayuntamiento de Madrid denunciaron eso. Claro. Y dijeron, hasta aquí. Bueno, pues luego vino la famosa moción de censura y todo cambió. Y entonces se siguió manteniendo a Manuela Carmena en el ayuntamiento, a pesar de que dentro del PSOE, que está completamente partido por la mitad del grupo municipal socialista, está completamente partido, hay unas broncas tremendas. Y cuando se producen las reuniones de dirección, pues al final tiene que ser Causapié la que tome la decisión final, porque están completamente divididos. Eso, ahora, búscale un candidato a esto. Busca un candidato. Solamente tienen dos posibilidades. O poner un candidato de renombre, alguien que de verdad, como dice el francés, epate, o sea, alguien que digan, bueno, es que si viene este hombre o esta mujer, yo lo tengo que votar
pero
a la
si
fuerza.
Es que no hay esa persona
tampoco. O poner a alguien, hombre, siempre el PSOE es un partido que tiene mucha gente.
Sí, pero han
muy
ido descartando.
¿Eh?
Se habló, ¿te acuerdas de Cristina Narbona? Se habló de Beatriz Corredor, los van diciendo no. Y luego además, bueno, pues, o a lo mejor alguien que no sea de las filas socialistas y que sea el típico paracaidista que quiere.
Tiene otra posibilidad, que es poner a alguien, de un nivel más bajo, que se vaya formando durante los próximos 4 años.
Pero tendría que estar ya en ello.
Ah, no, pero es que lo que tenemos claro es que el PSOE se va a la oposición. Es decir, el PSOE no va a ganar las elecciones. Pero y es esto PSOE... me ha puesto contigo con los dos comidas en Horcher. No va a ganar las elecciones.
Yo no apuesto nada contra.
Es imposible.
Contra eso no apuesto.
No sé si existe Horcher todavía, pero bueno, sí existe.
Sí existe.
Pues no va a ganar las elecciones, todo el mundo lo sabe. O lo gana Manuela Carmena, no ahora más, o sea, no Podemos, sino Manuela Carmena, o lo gana el Partido Popular, o lo gana Ciudadanos. Pero eso sí, no va a ganar nada.
Pero a mí, Manuela Carmena, de todas maneras, me parece que tiene como la capa de invisibilidad de Harry Potter.
Absolutamente.
O sea, es que yo alucino bastante.
Absolutamente. Se ha ganado una especie de aureola. En virtud de la cual haga lo que haga. Todo
si lo hace mal es culpa de otro concejal de su grupo. Si lo hace bien es cosa de ella. Si no puede es porque no le dejan. Si lo hace, no sé, yo...
Ahora, dos cosas. Ella, a mí no me consta, ella todavía, que haya dicho que se va a presentar.
Ella se va a presentar. No lo ha dicho, pero se va a presentar. Ya te digo yo que no se va a ir a su casa con 74 años, que después de que estás en el poder... Pero esto es una cosa psicológica. Estás en el poder todo el día, allí todo el mundo diciendo qué guapa eres y qué alta eres, y no te vas a tu casa. Te digo yo que no, porque no está mal físicamente.
Hombre, no está mal físicamente, pero te digo una cosa, con 70 y... ¿Cuántos años tienes? ¿74?
74. Bueno, Fraga tenía 80.
Ya, bueno, pero me refiero que... Te quiero decir, el tute que tiene una persona en el puesto de alcalde de Madrid.
Yo no tengo... No es lo mismo que 74 años, hace 40 años.
Yo no tengo claro.
Pero el tute que se pega a una persona
que se va a presentar, Begoña. ¿Qué vas? ¿Te vas a casa? ¿Te vas a casa a ver la televisión?
Ahí lo mismo si me juego contigo algo.
Vicente, yo no lo tengo tan claro.
Mira, una comida en coche no, pero a lo mejor unas cervecitas por ahí.
Venga, vale.
Unas callitas, sí, porque yo no tengo...
¿Nos las jugamos, Manuel?
Totalmente, porque yo no tengo...
Yo tampoco tengo la...
Todas conmigo de que ella se vaya a
personar. El componente humano es fundamental. Pedro Sánchez dijo, voy hasta aquí unos meses. Ahora, ya te digo yo que se va hasta fin de legislatura. Pero que es humano.
Que sí, Vicente, pero tan humano como decir me voy a mi casa como dices tú. Es decir, es tan humano como decir voy a acabar la legislatura con casi 79 años y a lo mejor
75.
Resulta...
No la pongamos más años, tiene 74.
Sí.
Lo que está muy machacada, no, digamos,
físicamente. No, pero dice la siguiente,
Termino con 78.
Con 80 y tantos, o sea, que no tiene... Mira, la diferencia cuando tuve las ruedas de prensa en Estados Unidos, cuando habla el presidente, están los periodistas, y las diferencias que hay con España, uh-huh, es que los periodistas en Estados Unidos son muy mayores porque se valora mucho la experiencia. La diferencia entre otros países y España es que en otros países se valora mucho la experiencia, y en España parece que si tienes más de 35, o sea, si tienes
ya
más
de
ya eres un viejo, pero tú has visto los candidatos que tenemos, si parecen maniquíes. O sea, los tres candidatos, el del PP, el del PSOE y el de Ciudadanos, Pablo Iglesias también tendrá
pero
su
tenemos
su
de todo.
Pero que parece maniquíes.
No, pero ahora mismo...
¿Dónde está el señor gordo o la señora gorda y fea?
Pero vamos a ver, Vicente,
que
Felipe
somos
González
así.
En su momento tenía esa edad y el señor Aznar llegó a la presidencia del PP con menos de 40 años.
No, pero lo que dice...
Y otros candidatos son...
Lo que dice Vicente es que ahora mismo los líderes de los grupos nacionales, Albert Rivera, Pablo Casado, o sea, Pedro Sánchez, pues que son todos como guapos.
Pero que el 90% son gordos y calvos, te quiero decir. Es que es así la vida.
Nah, pero luego, si tú llegas, mira, vamos a ver, en ¿cómo se llama? En Cantabria, el señor Revilla es un señor ya bastante avanzado de edad.
No ha ganado
aquí,
nunca las elecciones, por cierto. No ha ganado nunca las elecciones.
Nunca. De hecho, es el único caso.
Las ganan las anchoas.
El único caso de tercer candidato que luego ha sido presidente. Es decir, ha quedado tercero en las elecciones y ha sido presidente en Cantabria. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, no podemos decir eso o presumir de juventud cuando está Carmena, cuando ha estado Esperanza Aguirre hasta hace muy poquito tiempo, cuando está el señor Gabilondo de candidato. Oye, precisamente si hay un perfil senior de experiencia, cierta reputación, una en la judicatura, el otro en el mundo de la universidad, habiendo sido ya ministro.
Gabilondo Aguirre, no gana las elecciones. Aguirre
sí,
no
pero...
gana las elecciones, pues no gobierna. Carmena queda la segunda. Pues es que, pero que todo es marketing,
pues,
de
si
verdad.
Estoy de acuerdo,
que es
si estoy de acuerdo, pero resulta que precisamente en Madrid el marketing o el glamour parece que dan exactamente igual. No tengo la percepción de que los candidatos que va a haber aquí en la comunidad, y falta por saber el del Partido Popular, que se tendrá que saber en los próximos meses.
Que eso es muy interesante.
Es muy interesante eso. Porque hay una operación de consolidación de Garrido que, desde mi punto de vista, no lo está haciendo nada mal, manteniendo un perfil absolutamente serio y un perfil ajeno a todo esto que tú
Cañas,
que te comentas.
No va a ser Garrido. ¿Por qué?
Que tú
¿por
hablas qué? De la, qué? Del glamour.
¿Tú crees que no? Ahí sí me vuelvo a jugar
está
yo, sí
cercano,
creo que se va
está
a hacer.
Muy cercano a Cristina Cifuentes, no porque lo haga mal, ¿eh? Bueno, también hace mal, o sea, que aquí tampoco vamos a ponerle como el gran político.
Pero es que Cristina Cifuentes no ha tenido ningún problema político.
Bueno, como que no. O sea,
¿político?
Bueno, bueno, vale, llámale como quieras. Si te sacas un máster sin haber ido, bueno, pues es no un problema político.
Me refiero, no ha tenido un escándalo político. Ha tenido
un fusilamiento en la plaza pública.
Un escándalo
pública.
Personal, si lo quieres llamar, de la manera que sea, pero ella no ha malversado dinero público, no ha sido... vamos, a eso me refiero cuando digo que no ha tenido un escándalo político. Evidentemente lo ha tenido porque ella es política, pero no... o sea, a ella el cargo no le ha costado por hacer mal, digamos, lo que estaba haciendo... sino por otras cosas. A eso me refería, Vicente, no me mires
sí, pero,
como si...
No, pero
oye,
vamos a ver.
Y ya está. Y no es por decir yo la última buscarán, palabra, ¿no? Sino te dejo a ti, pero es que son y 59. Dilo.
Buscarán un guapo.
Venga, vale. Que ha sido un placer, de verdad, ti, teneros aquí hoy y todos los demás días. Espero que coincidamos en algún otro
pues claro,
proyecto.
¿Eh? Tenemos unas cañas pendientes.
Además,
uno perderá.
Además, tenemos esas cañas pendientes. Manuel Marín, Vicente Olaya, muchísimas gracias a los dos. Y nos vemos pronto.
Claro que sí. Muy buenos días.
Y a ustedes que volvemos enseguida. Hacemos esa pausita como siempre porque es obligatorio y porque además tenemos que ponernos al día con la información y volvemos.